Doctora Brigitte Luis Guillermo Batiz, directora del Instituto Alexander von Humboldt. Muchas gracias por aceptar esta invitación de vanguardia.com. Lo primero que tendría que preguntarle es, ¿cree que la discusión de la delimitación del páramo de Santurbán, el proyecto minero de Minesa y el proceso de licencia ambiental se ha manejado de forma técnica o por el contrario considera que existen diversas informaciones, algunas parcializadas, otras interesadas?
Sí, yo sí creo que me inclino por su segunda interpretación. Hay mucha gente diciendo verdades a medias, construyendo mensajes deliberadamente confusos para favorecer distintas, pueden ser ideas o también intereses. Y creo que no está llegando una situación transparente a los oídos del público.
¿Le genera temor que esa información parcial se radicalice en los próximos meses en desarrollo del debate electoral?
Indudablemente, yo creo que ya esta situación es fundamentalmente de carácter electoral. Lo que se está discutiendo tiene dos componentes. El componente de la decisión que Colombia puede tomar en las urnas respecto al modelo económico y si esto incluye la gran minería o no incluye la gran minería, lo cual es un debate lícito y yo creo que todos queremos participar en esa discusión y aportar. Pero lo otro es convertir ese debate político en un debate lleno de imprecisiones y falsedades o por lo menos, como les decía, medias verdades para generar un momento político particular para que la población en general se asuste o tome posiciones fáciles y sobre todo que pueden generar, como usted dice, no solo conflictos, sino también decisiones inconvenientes o que de las cuales la gente después se va a arrepentir porque se va a dar cuenta de que no tomó en cuenta muchos aspectos. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande por parte de los medios de comunicación y de todas las entidades para presentar versiones o escenarios de mejor calidad a los que está expuesto en este momento el debate.
El principal argumento de quienes se oponen a la minería en Soto Norte se sustenta en la afirmación de que el páramo es todo un ecosistema que va más allá de la línea de páramo que se trazó en 2014 por parte del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Es válida esa tesis desde el punto de vista técnico del Instituto Alexander von Humboldt?
Pues en ecología todo está conectado, pero como tenemos que tomar decisiones prácticas en la vida, para eso se hizo la delimitación. Entonces, el argumento de la conectividad del páramo delimitado hacia abajo y luego hasta dónde debería seguir. Ahí es donde la ley define claramente las cosas y no hay necesidad de contar o de crear esas, de construir esa argumentación, porque para eso en el páramo no se puede hacer minería. La línea es una línea jurídica, no es una línea ecológica, que define dónde está el páramo que hemos acordado proteger. Debajo de la línea no hay páramo. Hay un espacio donde se pueden desarrollar actividades siempre y cuando cumplan con los requisitos de la evaluación de impacto ambiental. Y yo creo que eso es suficiente. Yo creo que eso es esas son reglas de juego que hemos aceptado todos, que son constitucionalmente robustas. Y si la solicitud de alguna empresa en el borde inferior, digamos, del páramo, por fuera del páramo, está en cuestión, pues debe analizarse adecuadamente a través de la licencia de impacto ambiental. Y la licencia debe ser suficientemente sensible a la condición de vecindad que tiene el proyecto del área de páramo. Y eso resuelve, en principio, cualquier posibilidad de tomar una decisión inconveniente para el funcionamiento ecológico. Entonces yo creo y estoy en desacuerdo con que se estire el argumento indefinidamente para cubrir con la misma lógica jurídica todo el territorio, porque si no, no estamos haciendo nada, no estamos ordenando el territorio. Ahora, que una mina en esa altura y en esas condiciones va a generar impacto sobre el páramo, pues probablemente eso, pero para eso está el estudio de impacto ambiental, insisto.
Ingenieros ambientales de la Universidad Industrial de Santander advierten que el proyecto Minesa generará un gran impacto ambiental en Santurbán, teniendo en cuenta que existe todo un sistema de aguas subterráneas que conectan la zona de páramo con el sistema hidrológico que alimenta Bucaramanga. ¿Existe tal riesgo desde el punto de vista técnico?
Pues mire, yo no soy hidróloga ni conozco de aguas subterráneas y en el instituto no trabajamos el tema. Indudablemente lo que hay que hacer ahí es exponer esos argumentos en los espacios científicos y técnicos adecuados, que creo que es lo que no se está haciendo. Yo he oído realmente muchos científicos en afirmar que esa generalización que están haciendo algunas personas sobre el comportamiento del agua subterránea es muy infantil, que realmente están argumentando de una manera supremamente parcializada y que eso requiere, son artículos científicos, eso requiere revisión de pares, eso requiere congresos y foros para exponer los argumentos. Porque, pues, por supuesto que en todas partes el agua subterránea se mueve debajo del suelo, y eso lo sabemos hace bastante. El tema es que tanto una intervención puntual en algún sector de una cuenca cambia la dinámica de esa agua subterránea o genera riesgos o efectos no deseados. Entonces, yo lo que siempre pido, bien sean colegas ingenieros, colegas geólogos o hidrólogos o los de mi profesión, biólogos y ecólogos, que argumenten completo y que argumenten con artículos y con pruebas y evidencia robusta, que no la evalúa el público, porque el público no conoce bien los modelos matemáticos que se requieren para hacer esas inferencias. Requiere es comunidad científica. Entonces, yo creo que eso se tiene que resolver, insisto, en el seno de las sociedades profesionales, en el seno de las facultades y sobre todo de los científicos senior, ¿no? Porque también, pues, nosotras cuando somos jóvenes, pues tenemos una perspectiva mucho más apasionada del conocimiento y normalmente tendemos a cometer errores cuando argumentamos más con el corazón que con los datos.
La Corte Constitucional derogó la delimitación del páramo de Santurbán y ordenó al Ministerio de Medio Ambiente en un año adelantar un nuevo proceso. Este deberá ser socializado con las comunidades de Soto Norte. Para el Instituto von Humboldt, ¿qué alcance tiene esta decisión?
Bien, lo que yo entiendo es que, dado que no hubo suficiente consulta para el establecimiento de la línea jurídica, que es la única que se puede discutir, la técnica ya está establecida y la comunidad científica la avaló, yo no he recibido, no hemos visto, digamos, argumentación publicada y sustentada en datos de que la identificación del páramo que hizo el instituto haya sido inadecuada. Podría ser el caso, pero no he visto que se haya, digamos, retado el ejercicio técnico-científico. El que está en juego es el ejercicio jurídico, que sí, por supuesto, de acuerdo con la ley, pues requiere un proceso de consulta como cualquier normatividad. Si la Corte considera que no hubo consulta suficiente para el establecimiento de esa línea, implica que debe mejorarse la consulta, debe hacerse una consulta de manera satisfactoria, y con base en esa consulta habría que eventualmente modificar la línea jurídica, es decir, la delimitación normativa del páramo. Podría no suceder, el resultado podría ser que una vez discutida la línea por todos los actores digan no, dejémosla así, o que haya algunas modificaciones. Y la Corte lo que dice es que esas modificaciones, pues, por supuesto, no pueden ir en detrimento de la funcionalidad ambiental del páramo y por tanto pues insiste en que si se requiere modificar la línea por efecto de la ampliación de la consulta, debe tener en cuenta como fundamento la conservación del páramo y de sus servicios ecosistémicos. Eso tiene un plazo de un año, lo que quiere decir que seguramente entraremos a participar con el Ministerio de Ambiente y la Corporación en la discusión con los actores que la Corte considere son relevantes para escuchar pues sus argumentos y mirar si el límite jurídico del páramo requiere modificarse o no. La decisión, por supuesto, corresponde a la autoridad ambiental, pero nosotros estamos pues atentos a estar junto con ellos, también revisando indudablemente cualquier nueva información que la gente quiera aportar.
Esa línea jurídica de delimitación del páramo de Santurbán no convenció ni a ambientalistas ni a la comunidad de Sotonorte y menos a los bumangueses. Mientras unos pedían disminuirla, otros reclamaban aumentarla. ¿Cree que pasará ahora lo mismo?
Exactamente. Y por eso insistimos tanto en el proceso en que la delimitación jurídica pues fuese lo más cercana a la delimitación, digamos, técnico-científica, porque modificar la decisión por intereses de cualquier actor genera unas condiciones de excepcionalidad que son tremendamente vulnerables, que pueden ser muy asimétricas, que pueden corresponder pues a las luchas de poder entre grupos de interés o por otros motivos. De manera que lo que nosotros insistimos era que era más fácil delimitar y asumir los efectos de la delimitación con un régimen de transición para que todos aquellos que estuviesen en desacuerdo tuviesen un tiempo de acomodarse a las condiciones de conservación del páramo, tanto los que resultaron, digamos, afectados porque ya no pueden desarrollar sus actividades económicas, bien sea de minería o de agricultura, o tanto aquellos que consideran que ven en riesgo el servicio ecosistémico. Tal vez uno de los problemas que hubo fue que no se adoptó ese régimen de transición, sino parcialmente, para los agricultores, un tiempo de 3 años para reconversión de actividades, y la prohibición fue tajante para todos los procesos de minería. Y dado que hay minería de pequeña escala, de mediana escala, minería corporativa, pues eso genera una sensación de inequidad que es la que hoy en día está generando estos conflictos. Entonces, digamos, estamos afrontando una decisión delicada de si la delimitación del páramo es un proceso participativo donde las conveniencias se discuten y se debaten y con base en ellas se construye una nueva línea, lo cual me parece muy, muy arriesgado en términos de proteger realmente la funcionalidad ecológica del páramo, pero bueno, si esa es la decisión, se puede hacer así. O reforzar los procesos de ajuste de manejo de las áreas de páramo y de las áreas adyacentes al páramo mediante todos los instrumentos de gestión ambiental y normativa que tiene el Estado, que yo creo que desde mi punto de vista es un poco más recomendable, pero por supuesto eso son decisiones que se toman a nivel de las autoridades.
Los bumangueses piden que se realice una audiencia en la ciudad para analizar el tema de licencia ambiental para el proyecto Minesa en Sotonorte. ¿Está de acuerdo con incluir a Bucaramanga en esta discusión?
Sí, yo creo que sí, yo creo que es sano porque pues Bucaramanga ha sido, la sociedad civil en Bucaramanga ha sido desde hace mucho tiempo muy una voz crítica muy importante en el ordenamiento de la cuenca y en la definición de las actividades de la cuenca con base en la dependencia que tiene, la dependencia parcial que tiene Bucaramanga del agua del Suratá y la percepción del riesgo de que la minería puede ser un elemento peligroso para el aprovisionamiento de agua de la ciudad. Entonces ahí hay un componente de percepción social que hay que manejar, porque si es equivocado en el sentido de que no hay razón para temer que la minería ubicada por debajo del páramo en la cuenca de los ríos de los municipios de California y Betas pueden representar un riesgo de desabastecimiento o de accidentes, si eso no es real, si no es cierto, pues hay que demostrarlo, hay que tranquilizar a la gente con datos y con ciencia, y si existe la posibilidad, pues indudablemente hay que hacer la gestión para que ese riesgo sea manejado o eventualmente evitado. Entonces sí creo que es muy legítimo e importante que Bucaramanga participe en la discusión, pero que participe con respeto y que participe con conciencia de que los municipios mineros de la alta montaña tienen también el derecho al trabajo y tienen también una tradición y también tienen expectativas de desarrollar sus modelos de vida hacia el futuro. Ahí lo que va a pasar es que pues Bucaramanga participa y dependiendo de las discusiones que haya se puede llegar a acuerdos en los cuales pues la ciudad de Bucaramanga no solamente reclama derechos sino se compromete de manera corresponsable con la gestión del páramo, que creo que es lo que ha faltado. La gente quiere proteger el páramo pero no necesariamente está dispuesta ya en la práctica a participar en la conservación del páramo. Y una parte importante de eso sería compensar adecuadamente a los miles de personas que viven en el páramo y que han estado ahí desarrollando sus actividades económicas y su cultura. Cuando la discusión llega a esos puntos, entonces la participación se vuelve un poco más equitativa y probablemente podamos construir instrumentos de gestión menos polarizados.
Usted escribió en Twitter: no son minería legal ni petróleo las amenazas a biodiversidad. Lo dicen todos los reportes. Pero como dato no gusta políticamente, ataquen al mensajero. Llevándolo a este escenario, lo que recalca es que hay factores que generan problemas ambientales y que esos problemas deben evaluarse.
Sí, lo que pasa es que como yo estoy a cargo del Instituto Humboldt y trabajo en el tema de biodiversidad, de fauna, flora, la minería no es lo que está amenazando la fauna y la flora del páramo. Es decir, la minería, lo que la gente percibe y con razón seguramente, es que la minería amenaza el recurso hídrico, el agua, y la dinámica del agua en el subsuelo y en los ríos, que no es el tema que yo trabajo, que es biodiversidad. Entonces, la biodiversidad, que estamos hablando de los frailejonales, de los pajonales de páramo, de los bosques de alta montaña, esa biodiversidad está siendo destruida por la agricultura. Y pues eso, negarlo es tapar el sol con un dedo. Y ahí es donde, digamos, nos concentramos nosotros en construir mecanismos que permitan reemplazar las actividades agropecuarias que tienen efectos destructivos sobre la capa vegetal del páramo, porque esos sí que son críticos para la absorción de agua y la regulación hídrica. Entonces, yo no puedo, y por eso me he resistido a hablar del impacto eventual que tendrían actividades mineras, porque tienden a ser sobre el agua subterránea, y es un tema que no conoce el Instituto Humboldt.